Buenas tardes y bienvenidos a Tanatofonías. En el programa de hoy trataremos del montaje no solo como una de las bellas artes, sino como una estratagema de supervivencia de algunos muertos. Les ruego que consideren la lectura de estas páginas como una contribución tardía al Congreso Espiritista Internacional celebrado en Barcelona en 1934. La radio no solo nos autoriza a no estar allí, sino que sitúa esta comunicación en un punto cualquiera del pasado. Como diría Ensenkovsky, célebre investigador de las tanatofonías, la diferencia entre el más allá y el más acá no existe para los muertos. La práctica totalidad de los productores de literatura tanatofónica tienen o han tenido experiencia directa del contacto, aunque una vez más escasean las nuevas narrativas dentro del paradigma de la comunicación post-mortem. No hay un libro de espiritismo que no defienda el estudio de la otra dimensión como un progreso de las ciencias experimentales, a menudo sin hacer una crítica de esa otra edad, demasiado cercana e íntima. La ficción de un espacio intersticial entre el más acá y el más allá fabrica por sí misma una grieta crítica en ese espacio único. La imagen de esta zona es el radio static y también la nieve de los viejos televisores, especialmente los televisores averiados o muertos, que, como cuenta Hildegard Schaeffer, se encienden caprichosamente para mostrar, durante unos pocos segundos, un rostro o una palabra. Tanto la radio como la televisión ofrecen una particularidad muy útil a los ojos y oídos de los investigadores de lo espectral. El zumbido estático de la radio y la nieve en la pantalla de televisión proporcionan una imagen autónoma de la atención distraída, permitiendo así observar la pasividad del medio, lo que también llamaremos una suspensión hipnótica de sus contenidos. Los aparatos no dejan de transmitir cuando su sintonía está vacía, ofreciendo así una visión de su éter específico. Un éter que puede ser mapeado y también, con ayuda de los dispositivos de grabación y playback, excavado. El campo de las comunicaciones tanatofónicas se abre precisamente allí, en el ruido erróneamente llamado blanco, pues como también señala Ensenkovsky, todos los receptores tienen una amplitud de banda limitada. Llamémosle ruido gris o radioestático o, por qué no, ventisca eléctrica. La escucha de voces o señales atribuidas a los muertos en un sistema de comunicación que actúa como puente entre los vivos pone de relieve un fenómeno que Gregory Whitehead ha llamado esquizofonía, un concepto que nada tiene que ver con la escucha en estéreo, pues como se sabe, todas las transmisiones radiofónicas se realizaban siempre, hasta hace no muchos años, en mono. La radio tiene doble personalidad y así, como dice Whitehead, mientras el oyente percibe por un oído el sonido de la comunión entre dos planos del espacio-tiempo, radio-utopía, comunicación última. Por el otro reconoce que esos dos planos se reflejan el uno al otro como espacios muertos, como ecos de lo ausente en distintos compartimentos de la nada, radiotánatos. Volviendo a nuestro argumento, la genealogía de las comunicaciones con los muertos o transcomunicaciones coincide con la genealogía del ruido estático, que es la experiencia originaria del fenómeno radiofónico. La idea de una esquizofonía radiofónica es indisociable de cierto contexto técnico en que el ruido gris, la interferencia, colindan con espacios de nitidez en que una voz o una melodía formulaban una idea de comunicación transparente a través de las millas. La radio es, como decía Allen Weiss en Fantasmi Radio, el medio a fortiori de la pérdida de cuerpo y rostro. Aunque el receptor de cristal fue inventado en 1901 por Jagadish Chandra Bose, que utilizó una piedra galena para captar señales morse, podemos suponer que solamente durante la Primera Guerra Mundial la escucha de radio analógica se desarrolló tal y como la conocemos, es decir, como un ciego escaneado de estratos y zonas en busca de voces. Para los que no hayan escuchado nunca el sonido de un crystal set o radio galena, ese dispositivo que se alimenta del éter, he aquí unos breves ejemplos.
At the dawn, 3 hours, 40 minutes. Coordinated Universal Time.
to 55 knots east to 28 feet. It's 4-hour focus, low moved east of area from 39 knots to 60 knots east of 48 west, wind to 25 knots and sea to 22 feet. More warnings to follow.
3-4 north, 155 east. Eastern Pacific weather will follow.
At the time, 6 hours, 39 minutes. Coordinated Universal Time.
At the time, 6 hours, 49 minutes.
Coordinated Universal Time.
Escuchábamos el reloj universal, pero ahora avancemos algunos años. A partir de 1927, el estudio de la propagación de señales de radio a larga distancia permitió observar un fenómeno conocido como conducción ionosférica, en virtud del cual fragmentos de transmisiones viajan miles de kilómetros a través de los miles de canales electromagnéticos que forman la ionosfera. Así, un adolescente que explora el dial de un transistor barato en Kuala Lumpur puede topar, siquiera por un segundo y aún sin darse cuenta, con una conversación entre patrullas de policía en Luxemburgo. De igual modo que un radioaficionado griego puede escuchar súbitamente una estación de números china que tal vez dejó de funcionar hace 5 años. Judith Chisholm nos recuerda en Voices from Paradise que en 1936 el radioaficionado Gordon Cosgrave en Londres captó con 24 años de retraso mensajes Morse provenientes del Titanic, que en 1912 pedía auxilio en vano al barco Carpathia, que se apresuraba en vano a su rescate. Como vemos, el fenómeno de conducción ionosférica añade una abolición del tiempo a la abolición de la distancia, ligada desde un principio a la experiencia de la radio. Se trata de un jamming topológico, tanto como cronológico. Una doble abolición que se da a la vez por superposición y corrupción. En todos los casos, 1 más 1 más 1 más 1 es asintóticamente igual a 0. Muy distinto y más importante que escuchar una voz en la radio es escuchar una voz en la mitad de la ventisca y no saber si se trata de la voz de un vivo o de un muerto. Pensemos ahora en la diferencia de la radio analógica y la radio digital, y en la posición del tuning manual que permite vivir en los intersticios y el tuning automatizado. Este último apunta a maximizar lo audible construyendo una valla de seguridad entre el sistema de estaciones legales y el vasto espacio baldío del ruido, la interferencia que llamamos psicofonía, tanatofonía, comunicación fantasmal o lo que sea. Por otro lado, mientras que la FM se parece cada vez más a un centro comercial, la AM se asemeja a un suburbio semihabitado de alguna metrópolis europea, y la low wave simplemente a un inmenso terreno abandonado en que el radioaficionado acaba asumiendo las propiedades de un stalker. Manipulando una radio a galena, Crystal Set, podemos acceder a la experiencia radiofónica esencial, no numérica, y explorar el verdadero significado del tuning. Un Crystal Set no necesita batería, pues extrae su carga directamente de las ondas electromagnéticas del aire, es decir, de la misma fuente del sonido. El encuentro del cable y el cristal de galena se traduce en un zumbido denso e irregular, y solo mediante un recorrido minucioso del mineral acaba el operador encontrando voces, descubriendo lo que ya estaba ahí, la aparición azarosa de sonidos inteligibles bajo una fuerte pulsación regular, accidentada, similar a la escucha de voces en una casa vacía. Pero aquí los espejismos se producen fuera del cuerpo. De modo similar a una piedra de galena, actuaba la mente del investigador espírita Attila von Salai cuando, a finales de los 50, realizó en Hollywood los primeros experimentos en la búsqueda asistida de voces del más allá, por medio de una grabadora y un receptor de radio conectado a su cuerpo, el cual servía de antena psíquica. Poco después, como es sabido, Fredrik Jürgensen y más tarde Constantin Raudive realizaron en distintos lugares de Europa los experimentos que llevaron a acuñar el término Electronic Voice Phenomenon, EVP, y a la publicación de Breakthrough en 1971. Los experimentos de esos pioneros, exploradores del ruido, y del ruido como puerta al ultramundo, probaron ser tanto más eficaces cuanto más se reducía el área de captación sonora. Von Salai grababa en pequeñas cabinas que eran como armarios, es decir, como ataúdes, Y Jürgensen se dio cuenta de que la manera de obtener el mayor número de voces psíquicas pasaba por grabar ruido de la misma grabadora, enchufándole un micrófono interno. Raudive grababa pasajes de ruido radiostático que luego filtraba y ralentizaba, en un proceso de destilación casi alquímica en la que el sustrato semiótico era obtenido a partir de un material radicalmente asémico. Tanto en el caso de Bonsalay como en el de Raudive, el decretado del ruido en voces tenía como resultado la obtención de mensajes no menos crípticos, absurdos o aparentemente estúpidos. Conviene aquí rendir homenaje a Mike Kelly, fallecido hace pocas semanas, y su texto El nuevo rey del pop, Dr. Constantin Raudive, escrito como apéndice de su cuarto proyecto tanatofónico, Esprit de Paris, realizado en 2002. El texto estaba subtitulado Un catap académico en trozos del tamaño de párrafos fácilmente digeribles. En él, Kelly propone una lectura de los EVP como prisma de una fase crítica en la historia musical y cultural de Occidente. Los EVP pueden ser vistos en principio como meras expresiones de una estética deliberadamente regresiva, de acuerdo con la idea que ya manejó Edgar Allan Poe de inteligencia degradada post-mortem, activa, aunque en una fase de descomposición que la hace proclive a la expresión dadaísta. La idea de un residuo energético accesible por medio de los nuevos dispositivos de transmisión ya fue manejada por inventores que fueron también espiritistas ilustres, como Thomas Alva Edison, con su teoría de las unidades de vida que sobreviven a la muerte, y su plan de construir un dispositivo telefónico para comunicar con aquellos que ya pasaron al otro lado. La idea de McKelly es la de conectar la investigación de las voces de Raudive a una arqueología de la experimentación sonora en Occidente, que culmina en el apogeo de la música techno y la cultura rave de la década de los 90. Y aquí pues unos ejemplos de las tanatofonías de Raudive, tal y como pueden escucharse en el disco que acompañaba la publicación de Breakthrough.
The text spoken by the voices and the sound volume are exactly the same as in the original recording. To help the air adapt itself to the strange rhythm, rapidity and softness of the voice entity's speech. Each utterance is repeated several times. The voices here selected are grouped according to the persons addressed and their respective answers, followed by a translation and explanation. They are examples chosen to give the reader a breakthrough, an acoustic illustration of the material presented in the book. The listener is asked to read any text spoken in languages he does not know, with particular attention, so that he may be able to grasp each separate word phonetically. Please note the commentary that goes with each voice text, as the meaning of some utterances can only be understood in context with the situation that gave rise to them.
The first voice is that of Margareta Petrowski, who had told the experimenter during her lifetime that she did not believe in an existence after death. After her passing, the experimenter asked her how she felt in the beyond, and a voice, identified as coming from Margareta, answered, "Bedenke, ich bin." German, "Imagine, I am." Again we hear Margareta Petrowski's voice, this time calling her former employer, Dr. Zenta Maurina. Zenta. Now the experimenter asks if Margareta can hear him, and a voice replies, "Kostya, ja." German, "Kostya, yes." The voice then calls the experimenter's family name, Raudive, but shortens it to Raudiv. And now we hear in Latvian and German, Koste, tu tik na. Koste, you are so near. Now the experimenter calls the Russian poet Vladimir Mayakovsky, and a voice answers. Mayakovsky. The experimenter tells the poet how difficult it is to convince people of the reality of the voice phenomenon. And in reply comes a statement which is typical for Mayakovsky's personality. Konstantin, pluj. In Russian, Konstantin, spit on it. The experimenter talks to his former teacher, the Spanish philosopher Ortega y Gasset, and the voice calls out, Ortega. The experimenter asks whether the research into the voice phenomenon had any significance and whether it was based on firm foundations. The voice answers, Entrojas muchas cuestiones. Spanish, you will solve many questions. A Latvian voice then breaks in with a statement that could be interpreted in various ways. It might mean, for instance, that the voice phenomenon research may benefit mankind, even if the process is a painful one. Tu laudis zadecina. Latvian, you are burning people. The experimenter addresses his former collaborator, the Swiss parapsychologist Professor Gebhard Frey. Beset by doubts, the experimenter begs Professor Frey to give his name, and a voice answers, Frey.
Frey. Frey. Frey.
Then, in Swedish and German, du sowas willst nicht glaube. You are sleeping. You do not want to believe. In another recording, the experimenter remarks that people do not believe in life after death. And a voice answers, so sind sie. German, that's how they are. The experimenter calls on Vitautz Simane, a friend who had died a short time before the recording was made, and receives the following answer. Danke, gute Morning. German and English. Thank you, good morning. Then the friend gives his name, Vitautz Simane. After this comes a request. prasi centa lai tala. Latvian and Swedish. Beg Zenta to speak. And then, Musu Zenta Recisos.
La repetición obsesiva, ritmada de los enunciados en la grabación de Raudive, presentada en un disco de 7 pulgadas que acompañaba el libro Breakthrough, resultará rítmicamente familiar a los amantes del techno. Podemos encontrar obvias resonancias del efecto Raudive en músicos como Burial, por poner un ejemplo de los más recientes. Y de hecho, podemos escuchar un poco de Burial, he aquí Homeless. De Mike Kelly y DJ Scanner. Este se materializó en una videoinstalación y una performance para la exposición Sonic Process en el MACBA y seguidamente en el Centro Georges Pompidou de París, entre 2002 y 2003. En la instalación, las grabaciones psicofónicas transformadas en base para música ambient se superponían a la imagen de una multitud celebrando una rave party. Y Kelly declaraba: quiero hacer un concierto en que las grabaciones se mezclen en directo tal y como ocurriría en un dance club, con mediums representados como estrellas, igual que los cantantes de pop. Su argumento se apoyaba en la convicción de que a través de la exploración del ruido radioestático, Raudive convirtió por primera vez los zumbidos, los drones asémicos y el vacío sonoro en objeto de una escucha construida. En su proyecto con Scanner, el artista realizó grabaciones psicofónicas en lugares emblemáticos de París, con la idea de utilizarlas después como fuentes de un trabajo musical. Entre esos lugares se encontraba la casa de Isidore Ducasse, conde de Lautréamont, la tumba de Charles Cros, nacido en el 42 y muerto en 1888, eminente inventor que diseñó el fonógrafo antes que Edison, investigó como él y las posibilidades de comunicación con otras dimensiones, al mismo tiempo que experimentaba con las primeras técnicas de fotografía en color. Vamos a escuchar pues el resultado sonoro de la colaboración entre Mike Kelly y DJ Scanner para el proyecto Esprit de Paris. Como habéis podido comprobar, aquí no hay voces, pero sí pulsaciones. Otra manifestación de los habitantes de la dimensión intermedia. En su ensayo, Kelly se refiere a la conferencia seminal de William Burroughs, It Belongs to the Cucumbers, literalmente, pertenece a los pepinos, y opone la interpretación poetológica de este y una lectura musical de la experiencia tanatofónica. Kelly es menos materialista que Burroughs, y no descarta especulaciones en torno a la existencia material de ciertos residuos energéticos o marcas presenciales de los difuntos en ciertos espacios, especialmente espacios vividos, que actúan como campos de actividad de las tanatofonías obtenidas por la grabadora. Pese a que el texto de Kelly contiene un homenaje tácito a Burroughs en tanto que cada académico, donde los párrafos han sido recombinados de manera azarosa, su lectura puede parecer reductora en comparación con la que Burroughs hiciera durante su conferencia en la Kerouac School for Disembodied Poetics. Para Burroughs, no se trata de desencantar los EVP, ni de llevar a cabo una actualización crítica, sino de demostrar su casi banal omnipresencia y de abrir el campo de investigación psicofónica a otros usos y relatos que el puramente espiritista. Toda fuente sonora, sometida a un tratamiento específico, ya sea el acelerado, la superposición, la permutación, etc., e incluso la reverberación, es capaz de proporcionar ejemplos de locución fantasmal. Cito a Burroughs. Tan pronto como empiezas a experimentar, salen palabras que no estaban en la grabación original, palabras y voces que son clara y decididamente reconocibles, de modo unánime, por varios oyentes. He obtenido palabras a partir de ladridos de perros. No cabe duda de que podrían obtenerse resultados mejores con delfines. De hecho, casi cualquier sonido que no sea demasiado uniforme puede producir palabras. Después de trazar una breve genealogía del catap, Burroughs se ocupa de explicar sus aplicaciones adivinatorias, para desmitificar otro aspecto de las voces de Raudive, en las que supuestamente se hallaban pronósticos exactos para el futuro y soluciones a estancadas indagaciones criminológicas. El catap tiene, además, la ventaja de funcionar a partir de cualquier tipo de grabación, de no requerir más instrumentos que una grabadora y una cinta magnética, de no necesitar más método que la pulsación desordenada de dos o tres botones. Ahora bien, continúa Burroughs, ¿cuán azaroso es lo azaroso? Sabemos tanto que no sabemos qué sabemos, y quizá el operador en alguna parte sabía en qué punto exacto estaba haciendo el corte. Cuando estás construyendo la cinta, de algún modo sabes dónde están las palabras. Ese nivel es el de la reelaboración y revelación inconsciente de un mensaje por parte del operador. Es así como, según la ya famosa máxima de Burroughs, «When you cut into the present, the future leaks out», que podríamos traducir así, «cortando en el presente, haces que salga el futuro». Escuchemos ahora uno de los cut-ups más emblemáticos de Burroughs y Somerville, «Silver Smoke of Dreams».
Burroughs, Bill, up in the lake.
How to do it,
you mean? Overturn Billy.
Burroughs, Bill.
Overturn Bill.
Over the stale.
I'm eating.
The stale. The beginning. There was no
Ian, I'm Will.
I'm eating. The stale.
I'm eating.
Your
tree.
And Bill.
Tree.
And Bill. Pebble bound him.
Tree.
Your
tree.
And Billy.
Well,
certainly. In the desolate mall.
There was no
Ian.
Morning.
The stale
and
your
tree.
And the
tree.
And the pebble bound him
morning.
And the bound him
morning.
The
well.
Smell of late
morning.
The
bill
bound him
morning.
The stale
and
your
tree.
And the
tree.
And the pebble bound him
tree.
Your
tree.
And Billy.
Well,
certainly. In the desolate morning.
There was no
morning. The stale
and
your
tree.
And Billy.
Tree.
And Billy. Pebble bound him
morning.
And the bound him
morning.
The
well.
Smell of late morning.
The bill bound him up in the lake.
How to do it?
Jimmy. Overturn Billy.
Rose Bill.
Overturn Bill.
Overturn. Mm-hmm. How to do it?
Dreams
of Billy.
Well.
Bill bound him.
Yeah.
Morning. the stale amia be the dreams of Billy.
Well,
late more bill bound him am e morning.
Well,
smell of late more bill bound him am e morning. The stale smell of late more bill bound him am e morning.
Eon, smell of silver smoke of dreams,
the smoke
rose, Bill Island, M13,
in the light smocket, speak in the light smocket,
sun.
Also now will
tell you, it was no word,
assure you,
Eon,
forget
silver smoke of dreams, in the light
smocket,
oh,
ban, in the late
smoke, summer will,
exit,
the state, oh, summer will, flight on the
in the big light great
exactly how to
yeah
LM great exactly how to
yeah
LM exactly how to
yeah
LM with markets beyond bar why in the desolate markets beyond bar why with desolate markets beyond bar why
no else no with
you it was no word
sure you
it was no word
sure you
you it was no word
sure you
it was no word
shun
eon eon
forget
you it was no word
shun
eon dream rose bill island m13 rose bill island m13
up in the lights markets beyond the bar
lights markets so summer will
tell
them exactly how to
yeah
tell them exactly how to
yeah
tell them exactly how to
yeah
tell them exactly how to
yeah
tell them
the great
exactly how beyond bar why desolate markets beyond bar why desolate markets beyond bar why in the desolate markets beyond bar why desolate markets beyond bar wide in the desolate market.
Adults,
hate more.
And over tells you.
Will you, it was no word, Eon, M13, Rose Bill Island. M13, Rose Bill Island.
Hemos escuchado un fragmento del cara Silver Smoke of Dreams, de Burroughs y Somerville. En su conferencia, Burroughs señala el paralelismo sintáctico-gramatical entre los enunciados obtenidos por él mismo usando la técnica del carap y por los investigadores de la tanatofonía. Los enunciados recogidos por los investigadores, como Rao Dive o Gonzalai, siguen el mismo patrón formal que las frases de los cut-ups o las propias anotaciones que Burroughs acumula en su diario de sueños. Silver Smoke of Dreams podría considerarse como un infinito encaminarse hacia la composición de uno de esos enunciados. Madre, la primera norma, dice uno de los interlocutores de Rao Dive en Breakthrough. Aquí necesitas dinero negro, Burroughs, diario de sueños. Perro caliente, arte, Attila Gonzalai. Hello, crítico, aquí puedes imprimir, Rao Dive. El símbolo de la calavera y el símbolo del jabón giran sobre un mismo eje, Burroughs, etc. It belongs to the cucumbers, pertenece a los pepinos, toma su título de una de las frases recopiladas por Rao Dive en el capítulo 2 de Breakthrough. Un espíritu dice, probablemente perteneces a los pepinos. Si consideramos, razona Burroughs, que en ciertos mensajes policiales cifrados, la CIA era denominada la fábrica de pepinillos y que los pepinillos se hacen con pepinos, entonces hemos de concluir que en el mensaje recibido por Rao Dive hay una referencia oculta a la CIA. Cuidado con lo que hablas al teléfono. Los pepinos están escuchando. Y aquí otro cut up.
K-9 was in combat with the alien mind screen. Magnetic claws feeling for virus punch cards, pulling him into vertiginous spins. Agent K-9, back. Stay out of those claws. Shift coordinate points.
Shift coordinate points.
A9, move back into the combat area. The ticket that exploded posed little time, so I'll say good night. Pieces of Spanish blue, wooden photo, light the wind in green neon. You at the dog, the street blue rain. If you wanted a cup of tea with rose wallpaper, the dog turns. So many and so.
Era K9 was in combat with the alien mind screens. Aquí vemos que el CATAP es ya un procedimiento de escritura, más que una máquina musical. Podemos preguntarnos en qué momento se reproduce el conocimiento del sentido y cómo se pone en marcha la máquina de la transcripción. El CATAP podría aparecer como una técnica infinita de audio matricing. Curiosamente, una de las aplicaciones más recientes de la técnica de fragmentación azarosa y CATAP sonoro se encuentra en el campo de la investigación espiritista. En 2002, el investigador EVP Frank Sumption inventó un aparato de búsqueda de mensajes del más allá basado en el barrido indiscriminado y azaroso de las bandas radiofónicas AM y FM. La llamada Frank's Box fue la primera de las diversas Ghost Boxes que ahora existen en el mercado, que cualquiera de vosotros puede comprar por internet. Entre las más populares se encuentra la Mini Box, desarrollada por Ron Ricketts, y la Radio Hack Shack, también conocida como Mike's Box, aunque ambas se inspiran esencialmente en la de Frank. Todas ellas están encaminadas a hacer hablar a la radio, la lengua de los espíritus, y sustituyen el excavado sonoro de Raudive por el montaje aleatorio de fragmentos, la composición de mensajes espiritistas a partir de jirones de voces mundanas. A través del radio sweep, la banda entera de radiodifusión se convierte en un teclado en que la entidad psíquica en cuestión introduce sus precarios mensajes. El muerto construye su palabra como un mosaico usando, por así decir, anatómicamente, pedazos de palabras de los vivos. Pese a que, obviamente, cada barrido está abierto a una multitud de reconocimientos posibles, los iniciados advierten que el aparato se dirige específicamente a sus oyentes de modo mediunístico. Así, en el manual de instrucciones de uso de la Minibox, Ron Ricketts advierte que encender el aparato sin hacer preguntas solo generará ruido, aunque tras un rato la Minibox dirá tu nombre o tu apodo, como tratando de llamar tu atención. Esto es normal, así que no tengas miedo ni te alarmes. Esto indica que algo o alguien está intentando comunicar. También se nos indica que la Minibox se sintonizará contigo tras unas pocas sesiones y la búsqueda de frecuencias será entonces más fácil y rápida. Y que usar la Minibox es mucho más parecido a tocar un instrumento musical que operar con un pedazo de chatarra electrónica. Escuchemos, pues, unas muestras sonoras de la Minibox.
Access their office PC from the treasury.
You may be a candidate.
Just move without go to Mike.
He had a very
for the
Just log on to go to Mike.
No, it's
the
hard
life.
Like the first.
We're on our
name.
Free button. No longer. No events. Your citizens. To a nursing home.
Seven.
Thanks.
El elemento más característico de las Ghost Boxes, pese a todo, es su funcionalidad exclusiva como instrumento mediunístico. La Ghost Box es una radio bidireccional como un walkie-talkie, a la que el operador puede hacer preguntas y a través de la cual los espíritus responden utilizando una masa de lenguaje como prótesis, en un procedimiento que se asemeja al de la poesía concreta. En todas las grabaciones de este tipo, oímos a un operador formular una pregunta y poco después la puntuación de 3 o 4 fonemas en voces distintas que, juntos, forman una frase. El operador pregunta, ¿te importaría manifestarte y hablar a través de la caja? Y seguidamente se reconoce una voz femenina, sí, y una masculina, sí. Entonces el operador insiste, ¿sí? Y se oye otra voz masculina decir, exacto. El operador, ¿quién está ahí? Y se oye un saturado, you. El operador dice, una vez más, ¿puedes repetirlo? Y la voz masculina dice, yo, soy yo. Entonces, ¿eres? ¿Cuál es tu nombre? Y rápidamente la voz masculina dice, Roger. Y luego se puede oír, Gino. Roger Gino es una personalidad esquizofónica como las que pueblan las obras de Gregory Whitehead. Roger Gino son como Castor y Pollux en el cielo estrellado de la tanatofonía. En el cielo estrellado de la tanatofonía.
Sarah Esther. Is she there with you? Mike, Lisa, can you tell me if you can bring Sarah Estep forward to speak with me? Okay. Ms. Estep, are you working on the spirit side to help with communication? Mike, Lisa, was that Ms. Estep that was just speaking, or was that you, Lisa? Ms. Estep, I have a question for you if you're there. That message that you left the last time about your projects having a whistle, can you tell me what that means?
Spirit Rescue the goal. Come again, over.
Please stand very safe. Very important.
Yep. Thank you. What can you tell me about Spirit Rescue?
Como hemos oído, ante la pregunta del experimentador, ¿es el rescate espiritual vuestra meta? Surge la sofocada respuesta. Te echábamos de menos. Es muy importante, sí. Leyendo estos testimonios, vienen en la memoria las palabras de Bertolt Brecht en su texto de julio de 1932, La radio como aparato de comunicación. Cito: La radio sería el mejor aparato de comunicación existente en la vida pública, una vasta red de tuberías. Quiero decir, sería, si supiera recibir también como emitir, cómo dejar al oyente hablar tanto como oír, cómo llevarlo a una relación en lugar de aislarlo. Y ahí acaba la cita de Brecht. Pero, ¿qué imaginaba Brecht exactamente? Quizá una radio a la que uno puede hablar e incluso gritar o confesarse mientras el dial pasa frenéticamente de una emisora a otra. ¿Hablaba Brecht de la minibox sin saberlo? La Tierra necesita nuestras palabras, dijo un espíritu a la Frank's Box. Los buscadores de psicofonías vagan por la banda del dial como zahoríes por una playa en octubre. La búsqueda es un proceso intencional en que no solo se fabrica el significante, sino también la intensidad, la identidad, la esencia de su emisor fantasmal. En Breakthrough, Rodríguez documenta conversaciones con Dostoyevsky, Nietzsche, García Lorca, Unamuno, Ortega, Hitler, Shakespeare, además de algunos de sus parientes suyos, de Letonia, entre otros muchos. ¿Pero quién se esconde detrás de esas máscaras? En esas figuras encontramos un nuevo ejemplo de lo que ayer llamaríamos una resistencia sin cuerpo. Gracias una vez más por estar con nosotros en Tanatofonías y hasta la próxima semana. Yeah.